Rompecabezas.
Segunda zona.
Son las 13 horas 27 minutos. Están con nosotros aquí en estudios la periodista Ana Solari. Empiezo por las damas para primero, que es lo que corresponde. Y también está con nosotros el coronel retirado Tilio Alberto Coronel. Que me imagino que le habrá costado alguna broma, coronel.
¿Cómo no? Sí. Sí.
Acérquese un poquito al micrófono.
Sí, cómo no.
Alguna vez le habrá costado alguna broma, ¿no?
Sí, más de una. Incluso la confusión siempre ha sido general porque coincide, y no quiero desviarme mucho del tema. Yo soy hijo de un soldado de apellido Coronel, que nací el 18 de mayo, que es el día del ejército y el día del soldado también. O sea que yo otra profesión que la militar no podía haber seguido.
No, eso
problemas vocacionales no tuve.
No, ¿verdad? Evidentemente, estaba condicionado.
Sí, condicionado, totalmente.
Bueno, vamos a meternos un poquito en tema. Hace 14 años Estados Unidos invadió Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. El objetivo de la ofensiva era desmantelar a Al-Qaeda y sus operaciones en el país asiático y retirar al talibán del poder. Y esto iba a llevar una semana y media,
sí, señor.
Daba la sensación. La guerra en Afganistán y el talibán son temas recurrentes en la agenda de noticias. De hecho, acabamos de dar una noticia al respecto. Pero por la lejanía nos parecen bastante externos y son bastante difíciles de entender. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de estas guerras con un uruguayo que las vivió de cerca, Alberto Coronel Grillo, y bueno, también la periodista Ana Solari. Coronel Grillo es militar retirado, experto en teología y geopolítica islámica, egresado del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CALEN, donde realizó el curso La Investigación Científica en el Ámbito de la Estrategia Nacional. Y bueno, ya nos hemos saludado y hemos venido ya conversando desde antes que se abrieran los micrófonos. Y yo quiero arrancar por algo que escuché decir a un militar norteamericano retirado en una de las tantas cosas que vi al respecto de Afganistán este fin de semana, y que decía, en Afganistán no hay una guerra, son varias guerras solapadas. ¿Esto es así? Es decir, ¿está claro quién se enfrenta a quién?
No, precisamente, nunca está claro. Y incluso si usted pregunta en Afganistán a la población local, ¿ustedes tienen algún momento de paz en la vida de ustedes? No lo hemos tenido en los últimos 5.000 años. Y nosotros, por ejemplo, para empezar, rechazamos todo lo que sea extranjero, de por sí lo rechazan. Y si no hay con quién pelear o luchar, luchamos entre nosotros. Es así. Ahora, yo le quiero comentar algo también, que es, creo que viene un poco a tratar de entender cómo se genera esta situación en la mente colectiva del afgano. Hay un periodista pakistaní llamado Asmik Rashid, que él refiere una vieja antigua, una muy vieja leyenda afgana, que dice que Allah, cuando creó el mundo, dice, le sobraron una cantidad de cosas, retazos, pedazos, sobras, que no tenían lugar. Entonces la tiró a la tierra y se formó Afganistán, ¿no? Entonces, precisamente cuando yo llegué a Afganistán, lo primero que me dijeron es, mirá que Afganistán no es un país. Es una mezcla de etnias, lenguas, culturas, regiones, etcétera, etcétera. La segunda frase que escuché fue que la lealtad de un afgano no se compra, se alquila. O sea que usted, si ve la situación, que era totalmente, aparentemente caótica, pero que tenía cierto orden, y con la forma de ser el del afgano, que se lo tiene como amigo ahora y a las 24 horas lo declara su enemigo, podrá imaginar que hay diferentes guerras entre las tribus, entre las etnias y sobre todo entre los diferentes grupos políticos, no partidos políticos, sino
tranquilo.
Grupos políticos, cuando se forman esas confederaciones de aldeas, tribus, y todo ese tipo de guerra se determina en principio por la etnia. Por eso se dice que no es un país, son varios países en uno. La que predomina desde hace 300 años es la etnia Pashtun, que precisamente de esa etnia provienen todos los integrantes del movimiento talibán. Dominan en el sur de Afganistán. En el norte están los uzbecos, que también pasan de un lado al otro en Uzbekistán, que tienen su poder y de dominio en el norte del país. Ahora, las ambas son suníes, pero en el centro de Afganistán, que es una región muy importante, están los Hazaras, que son, la palabra Hazara en persa significa cientos o miles, porque son los descendientes de las tropas mongolas del caudillo Genghis Khan, que ocupan el centro del país. ¿Y qué pasa? Que son chiitas, apoyados por Irán. Entonces ya ahí tiene dos diferencias. Tiene a los Pashtun por un lado, los uzbecos por otro. Ahí tiene un conflicto y una guerra. Tiene a los Hazara, que son chiitas, con estos que son sunitas. Otra guerra superpuesta en la anterior. Tiene a los talibán, que son wahhabis de Arabia Saudita, y que quieren terminar con todo este sistema tribal que, según ellos, disgrega Afganistán, y tomar el control del consumo de droga. O sea que ahí tiene otra guerra, ¿no?, por ver quién controla las plantaciones de amapola, quién controla el tráfico y quién, sobre todo, controla las carreteras, que son un elemento importante en Afganistán. Porque, ¿qué pasa? Afganistán formó parte de la ruta de la seda, y ahora forma parte de la ruta del contrabando. O sea que cambió el término, pero se sigue manejando en esa forma. Por otro lado, dejo a los talibán, dejo a las etnias y me fijo en los señores de la guerra. Porque todo el mundo, siempre hablamos, asociamos, sí, los talibán, pero nos olvidamos de una verdadera plaga, considerada una verdadera plaga por los afganos, que es la cantidad de señores, porque son feudales, estarán, si uno lee y compara, estarán en el siglo IX de lo que era el medioevo europeo. Entonces cada señor de la guerra tiene su dominio en su zona, con su ejército privado, que no alcanzan a 15.000 hombres, pero tienen 40 o 50 hombres armados que con eso controlan cada una de las regiones. Y por ejemplo, cobran peaje para usar un curso de agua, un puente, brindan una seguridad, entre comillas, a los aldeanos, que en la época que yo estuve la tarifa, digamos, era de 200 afganis por familia, y si no, lo pagaban en especie. Esas serían las guerras internas, pero luego Afganistán es un país que no tiene salida al mar. Ahora, tiene sus fronteras del norte con países como Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y un borde pequeño con China. Entonces, todo lo que pasa en los países limítrofes, sea guerra o de paz, influye siempre en Afganistán. Y por el lado de Irán, que, como le decía, al ser los Hazara, que dominan el centro del país, chiitas, Irán los apoya, claro, los Hazara combaten internamente con sus propios connacionales. No se puede decir que el afgano tenga una identidad nacional. No. Aunque sí, la palabra Afganistán significa tierra de los afganos, pero allí cada uno tiene su solar, su tierra y su forma de vida. Por eso le digo, yo le estoy mencionando 4 o 5 guerras paralelas, y dejo de lado que tampoco se habla. Es una, la delincuencia común que existe, que no es ni talibán ni religioso, eso también afecta. Y lo que también es una guerra interna es por el control, le decía, del cultivo de amapola, del cual sacan el opio, que eso también creo que es la más importante guerra que se desarrolla y que a nivel internacional no se menciona. Y por supuesto que la etnia Pashtun la ha controlado y los talibán han tomado el control en su mayor parte. O sea que sí, coincidimos en que hay varias guerras, varios conflictos, y mismo las intervenciones, pero también han sido invadidos por los persas, Genghis Khan, Alejandro Magno, la Rusia zarista, el Imperio Británico, la coalición internacional, y ellos mismos dicen, nosotros somos ingobernables,
¿no? Bueno, Alejandro Magno no pudo con ellos, de hecho.
No pudo. Incluso es interesante, porque Alejandro Magno, él fundó la ciudad de Kandahar, que es ahora la ciudad santa talibán, y tuvo el buen criterio de querer adquirir lazos de sangre y se casó con una afgana, pero ni en esa forma pudo, ¿no? Incluso el mismo Osama Bin Laden, perdón.
Sí.
Bin Laden, si usted lo nombraba, dice, sí, pero mire que es árabe, él no es afgano. O sea que el afgano le dice, no, él era árabe, yo soy afgano. O sea que era un invitado sin protegido, ¿no? Y él también buscó, porque él, yo no tengo muy claro, pero él casó una hija de él con un jefe del servicio secreto pakistaní. Y a su vez tomó como esposa a la hija de un jefe tribal pashtun. Ni así él logró, porque él no logró nunca. Sí, él por los acuerdos y por los sobornos y por el dinero que ponía, porque ponía dinero, fue que más o menos los talibán le dieron protección, porque hay una norma, ¿no? Una norma islámica, y ellos la aplican a rajatabla, es la norma de hospitalidad, o sea que así sea el principal enemigo, tiene la obligación de recibirlo y tratarlo bien por lo menos los 3 primeros días. Claro que Osama Bin Laden, con el poder que tenía, se aseguró más que 3 días.
Más que, ¿no?, 3 días. Sí. Estaba pensando, ¿no?, que entonces, digamos, en esos... prácticamente para pensar en una paz en Afganistán hay que pensar en negociar con cada uno de los afganos, porque cada uno tiene un interés distinto. Yo pensaba que en esos señores de la guerra que tienen ejércitos de 40, 50 personas, seguramente muy bien armados, tienen de pronto alianzas que van más allá de su condición étnica, de pronto en ciertos aspectos están enemistados con su vecino, pero en ciertos aspectos están aliados. Y eso da toda una serie de complejidades que me imagino que, sobre todo cuando una coalición internacional intenta enfrentarse contra alguien en particular, no es claro contra quién se tiene que enfrentar.
Precisamente. Y yo no voy a venir a hablar mal de, y hacer juicios sobre cómo se manejan los gobiernos. Porque uno no, lo analiza. Un año no da para hacer un análisis muy profundo. Sí, sí, sí. Pero tengo mi opinión. Precisamente cuando yo le dije que la lealtad de las ganos no se compra, sino que se alquila, ahí está el principio general de cómo me puedo manejar yo en Afganistán. Yo si llego como llegó la comunidad, la coalición internacional, con 150.000 efectivos, daba lo mismo que llevar a 150.000 o que llevar a 15, porque por la fuerza de la imposición solamente del factor militar no va a lograr conciliar a nadie o a muy pocos. Si comparo yo lo que hicieron las empresas petroleras, que fueron mucho más hábiles en lograr acuerdos económicos, o sea, directamente sobornar, uh-huh, o acordar mediante dinero con las diferentes etnias o las diferentes tribus, el resultado fue mucho más positivo. Pero claro, usted no puede negar, diciendo esto, bueno, pero enviamos a 150.000 soldados, que Estados Unidos llegó a tener un gasto de 100 millones de dólares por día. Y el resultado no fue el que ellos, ¿no?
Ahora le pregunto porque, bueno, usted ha estado en el campo directamente, sí, sí. Y bueno, sabemos, y hablaba de las compañías petroleras. Las compañías petroleras también contratan muchos exsoldados y, grupos... paramilitares, si se quiere, para darse protección también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y las empresas en términos generales, las que se instalan en Afganistán, y son, digamos, soldados que habían estado de pronto en los marines americanos hasta hacía 10 minutos.
Claro, o es común que usted diga, bueno, dice, bueno, un agente de la CIA, usted lo ve en una película, ¿no? Uh-huh. Pero allá era común verlo, él es agente de la CIA. Incluso mucha información que se manejaba, en mi opinión, los agentes de terreno de la CIA lo conocieron al detalle, todo el terreno. Y usted bien dice que hay compañías de seguridad que se han formado con o paramilitares o retirados militares que dan servicio. Pero yo le insisto en lo que hicieron los jefes de esas compañías. Y el primero que mejor trabajó precisamente fue un argentino, el señor Carlos Bulgeroni, que era presidente de Bridas, una empresa, uh-huh, petrolera, en el año 96 firmó uno de los primeros acuerdos con el Mulá Omar, que era el jefe de los fieles talibán. Le digo jefe de los fieles porque también el movimiento talibán no da mucha importancia a los títulos como califa o sultán, sino que le da un sentido espiritual. Al decir jefe de los fieles, denomina a un emir. Uh-huh. Y ellos mismos llaman, los talibán llaman a... No le dicen República Islámica de Afganistán, le dicen el Emirato Islámico de Afganistán.
Pero, porque es una república religiosa, digamos, y en tanto, digamos, está dirigida o teóricamente dirigida por el jefe de los fieles.
Claro, pero ellos también, el talibán, que se puede considerar que es una sociedad secreta, porque, por ejemplo, la organización militar no la conocen, muy pocos la conocen. Ahora, tienen el buen criterio. Cuando yo digo el buen criterio, no quiere decir que compartan lo que sí, dicen sí. Los talibán, pero... Por ejemplo, cuando nombraban un jerarca o cuando se inició el movimiento talibán, lo primero que hizo el Mulá Omar fue convocar a todos los ulemas, pastún, de Afganistán, hicieron una especie de congreso que tardó una semana y luego el Mulá Omar, con toda esa información, tomó las medidas que él creía conveniente tomar. Pero claro, yo... hablaba con la señora antes, fuera de micrófonos, que uno analiza todo junto el movimiento talibán, Al-Qaeda y Osama Bin Laden como si fuera la misma cosa. Y son tres cosas separadas, ¿no?
Claro.
Tres cosas separadas. Porque si, suponiendo que si armar un escenario de análisis de Afganistán, diría, si usted me preguntara, bueno, ¿cuál de esas tres cosas? Osama Bin Laden murió, pero de esas tres cosas, ¿cuál perduraría en el tiempo en Afganistán? Yo le diría que los talibán. Y si fuera un poco más lejos, diría que los talibán ya llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque tienen una fortaleza, no solo espiritual, sino que en su ideología, en su forma de pensar, son mucho más un grupo que integra las cuestiones sociales, integra las cuestiones políticas, y lo llevan mucho más que organizaciones que son máquinas de producir el terrorismo, como el ISIS y Al-Qaeda, pero que pueden ser circunstanciales, ¿no? Incluso el movimiento talibán, hay una cosa que se comenta poco, porque se dice, sí, son wahhabis y se rigen por las disposiciones de la Sharia, del Islam, que rige toda la conducta del musulmán. Pero no es solo eso, tienen otra cuestión, se rigen por un código llamado Pashtun Wali, que es anterior al Islam, mucho más rígido que el Islam, y que determina cuando se toma una decisión, se fijan sí en la Sharia, pero también en ese Pashtun Wali, que es un código tribal milenario. Y también puedo agregar que ellos han tomado como formación de su criterio de actuación una llamada doctrina Deobandi, que se creó en la India durante el dominio del Imperio Británico. La doctrina Deobandi es mucho más radical que el wahhabismo y considera que los mismos chiitas ni siquiera son musulmanes. O sea que con toda esa cuestión... todo lo que no sea pastún, todo lo que se oponga a la Sharia y que no sea talibán, ¿no?
No. Ahora, tengo varias preguntas para hacer, pero por un lado, la coalición internacional, cuando hablo de la coalición internacional, hablo sobre todo de Estados Unidos, quien digamos es el 90% de la fuerza.
Sí,
¿no saben estas cosas? ¿No saben que en realidad es una guerra inganable? ¿O en realidad lo saben? Y como, por ejemplo, se gastan 100 millones de dólares por día o se han llegado a gastar 100 millones de dólares por día, ¿utiliza esto como un recurso para generar empleos, por ejemplo, entre otras cosas? Porque detrás de la guerra, más allá de los intereses geopolíticos, hay a veces intereses económicos sencillos y simples, ¿no? Es decir, tengo un problema de una economía deprimida, bueno, ¿cómo genero necesidad? Bueno, una guerra es una buena cosa porque cada misil me sale no sé cuántos miles de dólares, cada bala sale tanto.
Sí, precisamente porque cuando se produce una guerra sabemos que la economía levanta. Yo no soy economista, pero Y en el caso de...
Salvo del país donde se está haciendo la guerra, ¿no?
Que, claro, porque siempre paga la población civil, ¿no es cierto?
Claro.
Afganistán es un campo de pruebas donde paga el civil desarmado. Ahora, Estados Unidos tiene una tendencia siempre a emplear la fuerza militar, la fuerza bruta, digamos, para hacer gráfico, ¿no? Pero uno a veces no presta atención que también quien lidera la coalición internacional es Gran Bretaña, ¿no? No lo presta mucha atención. Y Gran Bretaña es mucho más sutil en el trato con la población local. O sea que ha tratado de, justamente, todo lo que se hace en Afganistán, formar alianzas con los líderes tribales y entre las etnias, lo hacen mucho más los británicos que Estados Unidos. Precisamente una cosa que se le criticó a Estados Unidos, y ahí utilizaban, no sé si fue el mismo el señor Obama, que dice, bueno, nosotros no ponemos la bota en el terreno. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con la población, que eso sí lo hacen los británicos. Yo estoy seguro que sí, que si los expertos con que cuenta Estados Unidos se tienen que haber dado cuenta de eso. Pero si usted recuerda los libros de Toffler de la tercera ola, de la segunda ola. Bueno, a veces es interesante leer a Toffler, y yo no me considero un analista internacional. Uh-huh. Yo lo único que hice fue vivir un año y tratar de sacar alguna experiencia. Pero uno, ante un problema, tiene que tratar de plantearse, bueno, ¿cuál es la pregunta que se debe contestar? Porque de repente yo estoy dando la respuesta correcta a la pregunta equivocada. ¿Quién me garantiza a mí que el deseo de reconstruir Afganistán, bueno, pero reconstruirlo en qué sentido? ¿En un sentido occidental? No, porque es un país de Oriente. Se le pregunta a las ganas, bueno, ¿cuáles son sus aspiraciones? No siempre se pregunta. O sea que también se han descubierto últimamente enormes recursos minerales, aparte del petróleo y del gas natural. Pero claro, no hay forma de explotarlo. O sea que es probable que esas guerras sean por tratar de controlar el país, no tanto por los recursos, sino por mantener las reservas. Y sobre todo, hablamos también con la señora Ana Solari, de que la guerra es mantener un frente de control, no relacionado tanto con Afganistán, que es una zona de pasaje, sino con las reservas del Mar Caspio, que es la segunda luego de lo que tenemos en el, en el Golfo Pérsico. Y también ahí, últimamente yo he leído, porque mire, yo le comento, yo a veces recibo algunos informes de una profesional que trabaja en la oficina donde yo estaba en Naciones Unidas, que se llama Faruleka Unchizada, que trabaja por los derechos de la mujer. Ella cada tanto cuando puede me pasa alguna información. Los talibán se están acercando al norte, están casi que controlando el país. Ahora, ¿por qué? Porque justamente si llevamos esa guerra y ese conflicto a Asia Central, nos estamos asegurando fuentes de recursos. O sea que una cosa hay que diferenciar entre las guerras internas que se producen en Afganistán y la otra que se producen hacia afuera. Porque todos decimos, sí, estamos en guerra, Occidente está en guerra con Oriente, sí, en guerra en lo social, en lo político y en algún otro aspecto, pero la relación económica es excelente, porque mientras haya petróleo, viene el petróleo de allá y de acá se manda armamento. Y la industria del armamento sabemos que es una de las principales del mundo.
Tengo una pregunta más porque el tiempo es malísimo con nosotros. Sí. Pero a corto plazo, mirar un Afganistán, pensar en un Afganistán pacificado por la vía que sea, no parece realista, ¿no?
No. Sería deseable, ¿no? Sería deseable, claro. Porque uno... no es que yo me haya vuelto afgano, pero digo, uno tiene simpatía por el pueblo afgano porque viví un año allí. Pero yo tendría otra cuestión para agregar, que no se menciona mucho la cuestión del tráfico de droga.
Bueno, justamente apunto y aprovecho porque Carlos Peláez me manda por interno una pregunta que está buena. Dice, bueno, algunas fuentes sostienen que el transporte de la heroína afgana es controlada por el Daesh o Estado Islámico y esto repercute en Europa. La distribución de las drogas está controlada por la mafia albanesa kosovar, que se está islamizando y radicalizando. Y bueno, y pregunta si a su juicio qué tanto tendría que ver el tráfico de drogas con algunas de las guerras que se desarrollan en Afganistán y Siria también, ¿no?
Precisamente, yo lo dejé para lo último, porque también no se habla mucho de la del tráfico de drogas, no se habla mucho. Pero no se habla porque hay que disimular ciertas cosas. En este momento, Afganistán debe ser el principal proveedor de droga del mundo. Y si usted me permite una expresión que no es académica, los Pashtun y el movimiento talibán, con la provisión de droga, que lo hacen por tres vías, me permite la expresión no académica, tienen agarrado del pico a todo Occidente. Incluso han dicho, bueno, sí, podemos dialogar, dice, con los talibán. Sí, bueno, vamos a ver qué actitud tienen ustedes. Y los talibanes han contestado, si ustedes quieren dialogar con nosotros, nosotros le frenamos el tráfico de droga hacia Occidente y ustedes nos hacen reconocimiento internacional. O sea que se sabe muy bien, ellos saben muy bien cuál es el poder que tiene ese tráfico de droga, que le decía que salía por tres puntos. Sale hacia el sur de Afganistán, hacia el norte por la provincia en la cual yo vivía, en Faryab, y hacia el oeste por Irán. O sea que sí, también. No es solamente una guerra religiosa o ver quién. No, también si se frenara el tráfico de drogas, si Afganistán no fuera el principal productor de droga en el mundo, bueno, ahí el diálogo se podría empezar a desarrollar.
O si se regularizara, ¿no? Pensándolo en lo que está pasando, tal vez le encontraran la vuelta para. Porque en definitiva no, la gente no va a dejar de consumir drogas en Europa, eso es un hecho, lo ha venido diciendo.
No, claro. Es una utopía absoluta. Porque también se mezcla que Rusia, que a veces uno piensa, bueno, le repito, yo no soy analista internacional, pero no sé si la Guerra Fría terminó o siguió por otros términos. Era como que usted me diga, bueno, mire, estábamos jugando un partido en el Estadio Centenario, el primer tiempo lo jugamos en el Estadio Centenario y el segundo en el Francini, pero el partido es el mismo. Y más en este caso que la URSS, Rusia quiere recuperar su llamado patio trasero de las repúblicas del centro de Asia, y también quiere frenar el tráfico de drogas porque es impresionante la cantidad el consumo que hay en Rusia, que también fue captado por los soldados que combatieron en Afganistán. Llevaron ese flagelo, lo llevaron los soldados.
Claro.
Así que es complicado si el.
Bueno, dentro de todo lo improbable que es entender esta situación, a mí me ha quedado más claro que está bien no entender la situación, no entenderla, o en realidad queda claro que están solapadas varias guerras, varios conflictos, múltiples intereses, mucha cosa espuria. Realmente la verdad que ha sido iluminador sobre una zona muy oscura este diálogo, y la verdad que Ana, gracias por traerlo, y Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en este mediodía también, la verdad que un verdadero placer.
Ha sido un gusto porque siempre es interesante compartir estos temas.
Un verdadero placer.
Muchas gracias.